A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Pa, pa, pa. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos oyentes de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa, y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Muy contentos de estar una semana más con nuestra audiencia, sorteando todas las dificultades que tengan que ver con el internet, etcétera. Pero aquí estamos, y saludamos también gustosamente a nuestros queridos profesores, Susana, Humberto y Rafa. ¿Cómo los trata la vida?
Buenos días, bueno, sí, también gustosa y ya activa.
Felicidades a todos ustedes y a nuestros queridos escuchas, también activos, gracias a Dios.
Y somos muy ordenados, siempre seguimos el mismo orden de saludo, y bueno, aquí estoy yo de último, abriendo camino a nuestro querido invitado. Aquí son pura gente querida, ya casi que es como una muletilla. Nuestro querido, que siempre son invitados maravillosos porque escogemos de la flor y nata de nuestra cultura nacional y ya internacional, porque valores internacionales que se están proyectando afuera y que además están haciendo trabajo fuerte para que nuestra literatura se proyecte afuera, ¿verdad? Y nuestro invitado de hoy es una demostración cabal de generosidad y de entrega a ese proceso, ¿verdad? Que siendo un creador que tiene su propia obra, le ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo a promover la obra de los grandes poetas, en principio, venezolanos del siglo XX. Y bueno, ya casi que tenemos en la punta de la lengua su nombre y los radioescuchas ya se lo van imaginando, ¿verdad? Pero voy a dejarle al presentador del programa que lo diga para que lea un resumen claro de su prolongadísimo currículum vitae.
Oh, sí, que fue un trabajo enorme resumir este currículum, porque nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Antonio López Ortega, narrador, ensayista, crítico literario, editor y gestor cultural de amplia trayectoria. López Ortega ha sido director de publicaciones de Fundarte, coordinador de los talleres literarios en el CELARC, productor y conductor del programa de literatura y libros Entre Líneas, transmitidos por Venezolana de Televisión y Televisora Nacional, y también fue director literario de Alfadil Ediciones, así como fundador de la editorial Pequeña Venecia y exdirector de las revistas Bigot y 21. López Ortega ha sido miembro directivo de varias instituciones culturales, entre ellas la Galería de Arte Nacional, el Centro Nacional de Cinematografía, la Fundación José Ángel Lamas, Fundarte, Revista Imagen, Fundación Cultural Chacao y Consejo Nacional de la Cultura, vuelvo por solo nombrar algunos. Ha publicado más de una decena de libros de cuentos, ensayos, diarios y novelas, así como también dos antologías de cuento y poesía venezolana. En la actualidad, está radicado en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, pero en este momento se encuentra en Caracas por motivos de la presentación de su más reciente novela, Preámbulo, de la que hablaremos esta mañana. Bienvenido, Antonio López Ortega, a Un Minuto con las Artes.
Bueno, yo les agradezco mucho de verdad estar en este espacio del que me han hablado con tanto entusiasmo y francamente me honra mucho poder compartir este espacio con ustedes. Estoy muy agradecido.
Bueno, bienvenido a nuestro programa.
Bienvenido.
Muchas gracias, Antonio. Susana. Muchísimas gracias.
Entonces, vamos a comenzar, querido. Bueno, es difícil entrar, como por suerte Álvaro ya nos hizo ese pequeño preámbulo a preámbulo, que es decirnos que una de las cosas que dijo Carlos Sandoval en la presentación de la novela en la sala TAC, fue precisamente que la voluminosa manera en que Antonio se ha ocupado de cosas, digamos, que van al lado de su pasión por la literatura, es decir, sus cargos gerenciales, todo eso que acaba de nombrar abrumadoramente Álvaro, que nos hace pensar que Antonio López es un hombre empoderado o empoderado, como dicen actualmente, porque bueno, siempre la larga lista de cosas que sobresalen en ese bosque de actividades es precisamente su gran actividad gerencial, ¿verdad? Su gran trabajo como promotor de la cultura venezolana, como dije al principio. Y eso dijo Carlos Sandoval, que un poco había tupido, tapado o velado el núcleo fundamental de su vida, que es precisamente la creación literaria. A pesar de que Antonio tiene tantos libros de relatos excelentes, libros de ensayos, diarios, como dijo Álvaro, y novela, ¿verdad? Es un escritor en toda la amplitud de la palabra, y eso se pone de manifiesto de manera indudable en la impecable factura de su último libro, que es este que estamos comentando hoy, celebrando su aparición en las ediciones de Monroy Editores, que es precisamente esa novela que se llama Preámbulo. Entonces, esa novela nos abre muchas posibilidades de mostrar al Antonio narrador, al Antonio creador, al Antonio que ha ido creciendo como narrador hasta dominar la lengua, y creo que es una de los españoles más pulcros y más tersos que se escriben actualmente. O sea, es la prosa es bellísima, una prosa que enamora, que a veces cae casi en el ámbito del poema en prosa. En algunos momentos de Preámbulo hay momentos de perfección en la narración que recuerdan formas, bueno, qué sé yo, algunos poemas en prosa de Ramos Sucre, y no crean que exagero. Vamos a leer un ejemplo para que ustedes vean la gracia y la potencia de esa prosa. Pero por otro lado, Preámbulo es ficción, es una narración. Ahora, aquí ya es el primer problema. Digamos, cuando uno como crítico literario se acerca a un libro, lo primero que ve es el título. Esa es la primera señal de lo que se va a encontrar en ese mundo posible que el narrador ha creado para nosotros. Y es Preámbulo, el título de la novela o del libro que estamos leyendo, comentando en este momento. Y bueno, la palabra preámbulo ya te abre una expectativa peculiar, ¿verdad? ¿Preámbulo a qué? Uno lee la novela todo el tiempo con la idea de ese preámbulo. ¿Por qué estamos en un preámbulo? ¿Y es el preámbulo de qué? Esa es una primera inquietud del lector que ahora vamos a conversar con Antonio. Yo quiero plantearlas como dos o tres, y después Antonio las despliega según él vaya viendo y su propio deseo, ganas de comentarlas. En primer lugar, que hablemos del título. En segundo lugar, quiero que hablemos del problema de género que se presenta con la novela. O sea, decimos novela con mucha facilidad. Yo estaba un poco sorprendido en la presentación del libro en la sala TAC, que se hablaba de novela con mucha facilidad, o sea, la novela, la novela, la novela, y a mí me trajo problemas con respecto a la idea misma de que Preámbulo sea una novela. Ese es un punto también para mí de conversación, porque además se dice en la promoción del libro, incluso me parece que en las solapas, que Preámbulo pertenece a ese orden extraño que se llama autoficción, ¿verdad? Ese tipo de relato que está entre la biografía o la autobiografía y la ficción, la invención de mundos posibles, alternos a la realidad del autor. Eso trae otro problema ahí interesante de lo que es la apuesta de la novela por también situarse en una zona, digamos, fronteriza entre los géneros propiamente dichos y esa forma peculiar de su relato, que es un relato en una sola voz, que es la voz del narrador. Ahí no vamos a encontrar, a pesar de que se evocan los discursos de algunos personajes, no vamos a encontrar eso que en la novela clásica es la parte que corresponde al drama, es decir, al intercambio dialógico entre los personajes. No hay conversaciones propiamente dichas, es decir, todas están de alguna manera evocadas por el narrador, integradas al discurso narrativo, ¿sí? Lo cual nos hace pensar que Antonio domina uno de los recursos narrativos más complejos que hay, que es el discurso indirecto libre. ¿Cómo hacer hablar al personaje en la voz del narrador, haciendo notar que el que habla no es el narrador, sino el personaje, pero en la voz del narrador? Esa es una de las formas más complejas de evocación de la voz de los personajes, que bueno, el gran maestro de eso fue, como todos sabemos, Flaubert. En ese sentido, digamos que, la genealogía narrativa de Antonio como escritor es muy interesante. Viene por aquí por la complejidad estructural de la novela, pero también viene por sus relaciones. Sí, sorprende ver una novela hoy en día no solamente tan bien escrita y sin experimentalismo desacerbados, que tenga vínculo con lo que se llamó en algún momento en América Latina novela de la tierra. A veces uno siente momentos así muy claros de realismo mágico, ¿verdad? Sobre todo con las figuras de esas tres tías vaporosas, que son quizás de los personajes más estimulantes de la novela. Y luego sentimos como algo también rulfiano, ¿verdad? De los espectros, de lo fantasmal de los pueblos que se van quedando deshabitados. Y de pronto sentimos a gallegos en esa cosa de la cosa llanera, de la vida del llano, de la zaraza que está en medio de un cruce de camino que la hace ser como un emblema de lo que fue la Venezuela del siglo XIX y la Venezuela hasta Gómez, que es un poco también la novela, ¿no? Y sí. Bueno, creo que no me extiendo mucho más porque tenemos que dejar hablar al invitado, pero ya te dejo como varias preguntas. Primero que hablemos de preámbulo, ¿por qué preámbulo? Después que hablemos de esa problemática estructural de la autoficción, la narración, y en otro sentido que nos hables un poco de cómo surgió la idea de una saga familiar que también al mismo tiempo de ser la historia de una familia, es la historia de Venezuela, es la historia del país. Porque siendo un texto de ficción, está absolutamente atravesado por referencias históricas concretas, reales, que forman parte de la anécdota del relato. Sí. ¿Verdad? Adelante, sí. Antonio. Disculpa el preámbulo tan amplio.
Bueno. Disculparte para nada, Rafael, has hecho un resumen realmente muy impresionante, que te agradezco además, porque me pone a pensar muchas cosas en diferentes direcciones. Ya has dicho cosas muy, muy precisas y muy reveladoras. A ver, para ir por partes, en relación al título, yo no sé si desde el punto de vista de la edición como tal, ese dato quedó un poco aislado o al lector se le hace un poco difícil adivinarlo, pero si vamos al epígrafe de la novela, que es uno solo, firmado por Juan Sánchez Peláez, ese poema que se pone allí, el de bebe la taza sin sopa, el que se refiere a las solapas, en fin, es un poema extraordinario de Juan Sánchez Peláez, de su libro Rasgos Comunes, que para mí es uno de sus mejores libros, que lleva precisamente el título de preámbulo. Es decir, yo quise de alguna manera hacerle un homenaje, no sé si un poco oblicuo, a nuestro gran Juan Sánchez Peláez, uno de los grandes poetas del siglo XX, y específicamente a ese poema que a mí me ha perseguido por años. Es un poema al que vuelvo y vuelvo y vuelvo, porque siento en ese poema, para decirlo quizás un poco, de manera un poco simple, porque habría que profundizar mucho más, yo creo, siempre he sentido en ese poema una extraordinaria revelación de lo que podría ser, no sé si llamarlo el ser venezolano o la entidad venezolana. Él resume allí algo que me impresiona mucho, y él resume allí algo que es lo que yo quise de alguna manera expresar en la novela, que es la de la, como una especie de sensación de incompletud, como una especie de sensación de que la cultura venezolana siempre está falta de algo. Y la cultura, me refiero a la apuesta histórica venezolana, pues, ¿no? Es una especie de ejercicio de superación que siempre está de alguna manera fallando, ¿no? Es extraordinaria esa imagen de Juan Sánchez cuando habla de que Solloza, hermano, tiene solapa, pero también te sobra la solapa. Hay que volver a la lectura del poema para ser mucho más preciso de lo que yo estoy haciendo en este momento. En todo caso, volviendo a la pregunta inicial,
Antonio, Sí, disculpa que te interrumpa, pero si quieres yo leo ese pedacito.
Encantaría,
de,
Rafael, me encantaría.
De poema, para que los radioescuchas sepan de qué estás hablando.
Maravilloso.
Okay. Lo leo del libro, de propiamente de tu libro, el epígrafe de Juan Sánchez Peláez. Prueba la taza sin sopa, ya no hay sopa. Solloza, hermano. Prueba el traje, bien hecho, a tu medida. Te cuelga, te sobra por la solapa, no falta sopa.
Muchas gracias, Rafael. Bueno, ahí ven ustedes muy claramente de qué se trata, ¿no? La incitación a probar la sopa y después a decir que nos falta sopa. La invitación a probarse el traje y luego decir o admitir que te sobra por la solapa, ¿no? Es decir, todo proyecto de edificación tiene como una cojera, de alguna manera. Y a mí me parece que eso es muy representativo de la historia venezolana de muchas etapas. Es decir, repito, un esfuerzo de, pues sí, de crear civilización, de superar los traumas y de superar los tiempos oscuros que tanto hemos tenido, pero siempre, siempre con esa especie de queja, siempre con esa especie de deuda que siempre está pendiente, ¿no? Resumiendo, el sentimiento que yo creo que se puede percibir en ese poema, creo que es también el sentimiento que se puede percibir en el libro, en preámbulo. Es decir, una hazaña también, podríamos decir, una hazaña entre comillas de un grupo familiar que trata de transformar su vida, que trata de, para comenzar, de cambiar de ámbito, de ciudad, de cultura, de sentimiento. Y finalmente, en ese proceso de cambio, pues se logran algunas cosas y no se logran otras cosas. En ese esfuerzo se puede probar la sopa, pero también ya no hay sopa. No sé si me explico. Es nuevamente esa sensación de lo que falta. Y yo siempre pensé, repito, que ese poema era como muy representativo, ¿no? Y quise jugar como con ese sentimiento y tratar de reproducirlo en esta historia. Entonces, realmente el título de preámbulo, que sabemos que es algo que se dice o que se expresa antes de que la historia per se de algo comience, me parecía que era un título idóneo, ¿no? Es decir, es un título que habla un poco de la provisionalidad de lo que se dice, ¿no? no es exactamente la afirmación franca, duradera, impositiva. No, es la sensación de que lo que estamos narrando o proponiendo es un ensayo de narración. ¿Y por qué refleja finalmente también el ensayo de una reconstrucción familiar que no sabemos si se da o no? Yo creo que eso queda como en gran duda, ¿no? Eso es un poco, creo, lo que puedo decir en relación a la primera observación de Rafael.
Me parece excelente lo que nos acabas de contar sobre las razones de preámbulo del título y de cómo eso dialoga realmente. Siento que sí dialoga muy bien lo que tú desplegaste en tu libro con ese poema verdaderamente contundente de Juan. Y lo que pasa es que nos queda solamente un minuto, entonces, para que puedas desarrollar un minuto en esta parte del programa, no te asombres, no pongas esa cara de asombro. Aunque preámbulo podría traernos mucha tela que cortar, el solo nombre, vamos a entrar a la segunda parte, que es la novela, pues cuando ya nos vas a conversar más ampliamente de ella. ¿Okay?
Muy bien, magnífico.
De acuerdo, entonces vamos, amigos oyentes, Antonio, a escuchar nuestro tema musical de la mañana de hoy, Follow You, Follow Me, con Génesis, y luego unos compromisos comerciales de la emisora y ya regresamos.
Follow me, all the days and nights that we know we'll be.
No se aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes, en nuestra gratísima conversación con Antonio López Ortega. Y bueno, como Rafa suele agarrarse el programa para él, apenas el tiempo que llevamos de conversación fue un primer planteamiento de Rafael. Quedan dos más. A ver, querido Rafa, retómalos.
Bueno, claro, nuestro querido narrador ya los tiene en mente, pero después de habernos explicado tan bellamente la razón de ese título, ahora nos va a hablar un poco de la elección de la forma de la novela, eso que está en las fronteras entre la vida familiar del propio Antonio López Ortega y la ficción, la invención de mundos. Eso por un lado, y la otra, lo que tiene que ver con su relación con el país, con la historia de Venezuela y con algo que no dijimos al principio, pero que para él es muy importante y que se ve, va apareciendo casi al final de la novela, pero que es un trasfondo que se ve venir quizás porque lo que él está planteando en esta novela es el problema de la modernización de Venezuela y de como lo acaba de decir, esa modernización que nunca acaba de completarse, que siempre hay una falla, una quiebra, una interrupción, un volver a comenzar. Esa cosa está verdaderamente en preámbulo, como si fuéramos un país que siempre está comenzando, ¿verdad? Y nunca se acaba de hacer, pues. Digamos que en muchos sentidos es así. Entonces, ese otro elemento que él borda y entreteje con la novela y explota hacia el final de la novela es la relación de Venezuela con el petróleo, con la aparición del petróleo. Y es una forma de escribir una novela del petróleo de una sutileza impresionante, porque ahí no hay nada, digamos, de carácter didáctico, de carácter pedagógico, nada explícito, es muy sutil, pero se ve el papel que ha jugado en esa situación de intervalo interminable de todo en la modernidad venezolana, que es el petróleo. Aquí tienes todo el resto del programa para ti, querido.
Bueno, muchas gracias, Rafael. A ver, en relación al segundo punto, que es muy interesante porque tiene que ver precisamente con eso que se ha llamado la técnica o el formato. A ver, Rafael dijo cosas muy interesantes al comienzo que me hicieron pensar lo siguiente, ¿no? Yo he tenido en lo personal un cruce muy interesante, digamos, de culturas, porque por el lado de mi madre es cultura que canaria y española, y por el lado de mi padre tiene a su vez, digamos, una doble vertiente, ¿no? Una vertiente que es como muy caraqueña, digamos, la vertiente paterna de mi padre es muy caraqueña, viene de varias, hasta donde he podido ver, viene desde varias cuatro generaciones atrás, incluso un apellido Levy en el camino que define claramente también un matrimonio católico judío en los abuelos de mi padre. Y la rama materna de mi padre es sobre todo, es el mundo en el que yo quise escarbar una documentación que he guardado a través de mucho tiempo, cartas, fotos de época, grabaciones que hice con algunos personajes, sesiones muy largas también con mi padre de grabación para pescar una memoria que no era la mía, sino que se podía remontar mucho más atrás. Siempre sentí, incluso ya ese niño que visitaba a sus abuelos a los 8, 9, 10 años y que hacía ese viaje larguísimo desde los campos petroleros del Zulia en la Caracas, en la Venezuela de esos años, con esas carreteras larguísimas y viajes eternos. que se encontraba ese mundo familiar allí de los abuelos y de sus tíos, etcétera. Siempre supe, siempre sentí de niño, quizás inconscientemente, que yo debía trabajar con ese mundo de alguna manera, porque era un mundo que me atraía y que me preocupaba. Era un mundo de celebración, pero también como de sufrimiento, ¿no? Y yo vi claramente cómo eso me fue marcando. Yo era el mayor de cuatro hermanos y obviamente era el que tenía más conciencia de lo que ahí ocurría, ¿no? Y bueno, yo me di cuenta que yo he estado rumiando desde hace mucho tiempo estos referentes que eran muy cercanos, precisamente para evitar quizás una novela más clásica, una novela más como de narrativa de la tierra, como bien lo ha definido Rafael, o una novela, bueno, sí, ¿por qué no decirlo? Como heredera del universo galleguiano o de otras tradiciones similares en América Latina, ¿no? Hubiera podido de pronto caer en esa tentación y hacer un libro, vamos a decir, aceptable, pero digamos, muy, muy parecido a cosas que ya se habían hecho. Es decir, yo he necesitado el distanciamiento físico y temporal de toda esa documentación o de ese referente para llegar, creo, al texto que finalmente se publica, ¿no? Este es un texto que yo he podido quizás escribir claramente antes porque tenía todo el instrumental, pero quizás no tenía el punto de vista, quizás no tenía una conciencia de lo que sería la estrategia formal. En fin, el distanciamiento fue lo que me permitió a mí, creo, abordar el texto con mucha más libertad, abordarlo claramente desde una plataforma literaria que no me sedujera tanto el referente, sino que me sedujera más bien cómo abordarlo desde la literatura, porque finalmente eso es lo que nosotros podemos hacer. Cómo no caer en la trampa de la anécdota pura, desnuda, sino cómo visualizarla con cierta distancia, con cómo también contársela al lector, cómo volver al lector cómplice de eso, ¿no? Y yo creo que ese distanciamiento, ese ejercicio de rumiarla mucho, fue, creo, lo que me permitió, algo que me han dicho ya, algo que ha dicho Rafael, algo que dijeron también Diomedes Cordero y Miguel Gómez el día en que se hizo una presentación con la editorial hace apenas una semana. Eso creo que me ha permitido hacer una novela que no calza del todo con formas y modelos que ya conocemos en la tradición latinoamericana, ¿no? Entonces me parece, creo que Rafael lo ha dicho muy bien, que esquiva, por ejemplo, tiene elementos que pudieran ser de Pedro Páramo, sí, pero también esquiva el modelo de Pedro Páramo. Puede tocar elementos, cuando uno piensa en Sarasa, de paisajes del llano, sí, pero también de alguna manera se aparta y los esquiva, ¿no? Entonces, creo que allí está lo novedoso, creo que ahí está la riqueza en el sentido de no caer en modelos que ya están perfectamente definidos, ¿no? Es decir, en ese sentido creo que yo lo que hice fue ser mucho más fiel al impulso literario que a otra cosa, ¿no?
No, me parece, Antonio, que has explicado muy bien la acción particular de una que tiene que ver con tu propia experiencia no le llamemos progreso, sino de desarrollo como narrador, que has experimentado muchas formas distintas, ¿verdad? Muchas estrategias narrativas, y bueno, has logrado una amalgama entre esas tradiciones y tu propia manera de contar, y has encontrado un punto medio perfecto. Me parece que es una novela que en ese sentido, desde el punto de vista de la armadura, de la perspectiva narrativa, de los recursos para evocar a los personajes y para plantear la historia de una manera indirecta, de la que uno se va alimentando casi que sosegadamente a partir de ciertos detalles, bueno, has logrado eso que tú acabas de decirnos. Creo que eso es uno de los logros capitales del libro. Y bueno, lo otro es que nos hablaras del tema, de los temas que confluyen ahí a través de tu familia, porque bueno, tus familias, la familia paterna, la familia materna y la familia de tus abuelos también, que está muy presente allí, bueno, son también la historia de Venezuela.
Sí.
No son familias que están en el aire, como en las invenciones, que podemos inventar una familia que no existe, sino en la novela misma. En cambio, estas familias tienen raíces en la historia. Entonces, háblanos de eso, que es un tema también capital de la narrativa moderna, cómo lidiar con la historia real, como tú dijiste, con esos referentes de los que te distanciaste para poder escribir. Pero esos referentes son riquísimos. Además, sí. Tú llenas tus novelas de referentes. Ahí están los nombres propios de montones de personajes reales. O sea, que es una amalgama muy interesante.
Sí. Pues bien, yo comulgo mucho también con una frase que dijo Rafael al comienzo, que es, y lo he podido corroborar con muchos de los comentarios de lectores que he recibido en estas últimas semanas, de distintos lados y de distintos campos, ¿no? Y es que la novela, sin duda, es, vamos a decir, un microretrato, un retrato, por supuesto, condensado en una familia, de lo que es el macro, el cuadro macro de la venezolanidad, por ejemplo, del siglo XX, para no irnos tan atrás, ¿no? O sea, yo creo que sin duda hay una microhistoria que encaja bien dentro de una historia mayor, pública, colectiva, que de alguna manera todos nosotros tenemos, ¿no? Sin duda alguna. A mí me parece que hay una tensión en el fondo, en la novela, que también ha sido una tensión histórica entre tradición y modernidad, ¿no? Eso también es algo muy de América Latina, ¿no? Es decir, nosotros, ¿por qué existe esa tensión? Porque nosotros, como cultura, y hablo de la cultura hispanoamericana, siempre nos estamos debatiendo en las formas, en los formatos políticos, sociológicos, psicológicos, siempre nos estamos debatiendo entre la tradición, de dónde venimos, ¿no? Y la modernidad, hacia dónde queremos ir, ¿no? Hay siempre una aceleración y un retroceso, ¿no? Hay momentos donde los países y las culturas caen en mejores momentos y hay otros momentos de oscurantismo total, ¿no? Eso lo podemos seguir en todo momento, ¿no? Entonces, sin duda, yo quise también esa situación macro que nos toca tanto como cultura, está como telón de fondo en lo que también le pasa a esta familia, ¿no? Esta familia trata de cambiar. Esta familia siente que debe abandonar un pasado que era legítimo, que tenía una gran entidad, una posada en una ciudad pequeña, donde la novedad era, siendo posada, precisamente los viajeros que podían venir de la capital o que podían venir de Angostura o de otros lados. Eran los viajeros los que traían los cuentos, las anécdotas, traían también los productos, traían las novedades. Uno se olvida, por ejemplo, que Ciudad Bolívar, a comienzos del siglo XX, años 10, 20, 30, tenía, por ejemplo, mucha más moda francesa para damas y caballeros de la que llegaba a Caracas. ¿Por qué? Porque la entrada del río Orinoco lo permitía, ¿no? Detalles de ese tipo los podemos ver en distintos momentos de la historia venezolana, ¿no? Entonces, esa tensión entre tradición y modernidad creo que también es muy palpable en la novela. Es decir, esta familia trata de transformarse y, bueno, yo creo que el lector podrá concluir de que lo logra o no lo logra, o lo logra en algunos aspectos y no en otros. Esas tías que mencionaba casi fantasmagóricas que mencionaba Rafael, pues definitivamente el destino para ellas es uno. Pero de pronto para el hermano mayor, Guillermo, que llega a ser médico, que es una especie de ancla de la familia, definitivamente el caso de él es otro. Pero esa familia también resume las posibles desembocaduras de destinos individuales que también podemos ver reflejados en un marco más amplio, ¿no? Yo recuerdo mucho, ya para cerrar, yo recuerdo mucho una frase de Octavio Paz en la que él decía que la tradición válida, que la tradición que nos queda es aquella que sabe hacerse moderna. Yo creo que eso es una gran afirmación, porque no podemos ser modernos sin base alguna y tampoco podemos quedarnos enclaustrados en las viejas prácticas y en los viejos credos, quedándonos pues congelados en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo finalmente que esta familia trata de llevar su sino tradicional a la modernidad. Y bueno, y allí hay un paso en el que, repito, algunas cosas se logran y no. Es decir, esa familia logra probar la sopa, pero también...
La solapa le queda suelta.
Le falta sopa igual.
Exactamente.
Querido Antonio, ya estamos casi cerrando. Estamos súper contentos de haberte conversado contigo. Y nuestro compañero Humberto Ortiz quería hacer algún comentario muy cortito para cerrar ya el programa. ¿Ok, Humberto?
Muy bien.
Bueno, no, en realidad yo estoy muy contento escuchando tus historias, Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo hice la pregunta sencillamente por saber cómo iba, porque en realidad lo que me interesa es oír tus planteamientos. Hay sí una reflexión que, con todo lo que has hablado, que me entra, me pone a hacerme preguntas. Claro, también lo pensé anoche, lo estaba pensando mientras leía, que es el trabajo justamente con el lenguaje, cómo transformar todo eso que tú estás hablando en una novela nueva, distinta, original, de alguna manera el juego del lenguaje ahí. Y te voy a hacer una pregunta que creo que vas a reconocer, pero te la voy a hacer.
¿Cómo no?
Sí, directamente. ¿El lenguaje es finalmente un espejismo?
A ver, déjame comenzar diciendo que en el campo narrativo, que es tan vasto, y qué maravilla vivir en el siglo XXI y no en el XVIII, ¿verdad? Porque obviamente el cúmulo de modelos y de autores y de propuestas que tenemos es extraordinario. O sea, tenemos una biblioteca de siglos maravillosa, ¿no? Pero ¿por qué digo eso? Digo esto porque ya yo como lector y también como autor, la narrativa que más aprecio, porque obviamente se ha escrito mucho y de muchos tipos de narrativa, la que más aprecio es esa narrativa que cuida el estilo, que cuida el idioma. Es decir, es la narrativa con la que yo como lector conecto y busco ese modelo, ¿no? No se diga, no estoy diciendo que no puedo leer Los Asesinos de Hemingway, por decir algo, que es una obra maestra de narrativa, o que no puedo leer las últimas relatos de Raymond Carver, que son muy distintos a los iniciales. A mí me gusta mucho más, por ejemplo, el Raymond Carver de Tres Rosas Amarillas, ¿no? Que era un Carver más joven, no tanto el último, debe ser gran narrador, por poner un ejemplo. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que la narrativa que me seduce es la que cuida mucho el estilo y el idioma, ¿no? Entonces, porque yo creo que no debemos olvidarnos de que la narrativa finalmente es un género literario, ¿no? Y la literatura es una operación artística, ¿no? Y toda operación artística, ¿verdad? Yo creo que es para el ser humano quizás el ejercicio más depurado de huella en el tiempo, ¿no? Es decir, a mí me fascina y a mí me impresiona mucho sentir que, por ejemplo, Francisco de Quevedo está vivo 500 años después gracias a sus sonetos, ¿no? Es decir, en esa apuesta terrible del género humano de saber que la muerte es la conclusión de todo, el arte es quizás la herramienta más cercana a lo que podríamos llamar, entre comillas, porque esto puede ser muy polémico, la inmortalidad. Es decir, Quevedo está muerto, pero su obra no está muerta. Su obra nos acompaña y forma parte, pues, de esta gran creación literaria que tenemos. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que el lenguaje, pues, es esencial. El lenguaje es la herramienta. El lenguaje es lo que nos permite trascender. El lenguaje es lo que nos permite realmente construir una obra mayor, una obra perecedera. Para mí es el cómo y para mí también es el fin, ¿no?
La literatura, el
lenguaje. Qué maravilla, Antonio.
Claro.
Qué maravilla. Antonio, bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo justo cuando esto se ponía mejor que nunca, ¿no, Humberto? La conversa.
Sí, yo voy a seguir, pero bueno.
Sí, pero estos tiempos de radio son implacables.
Espero no haber hablado mucho, ¿ah?
No, tranquilo.
No más que Rafael, Antonio, tranquilo. Chévere,
no más que yo. Además, el invitado eres tú, pues.
Así es. Muchísimas gracias, Antonio, por habernos acompañado esta mañana.
A ustedes, un placer conversar, realmente me honra mucho y me han invitado mucho a reflexionar sobre cosas que no había reflexionado, les agradezco mucho.
Gratísima conversación con Antonio López Ortega, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes. Y ya nosotros, para cerrar, vamos con nuestro segmento final, la agenda cultural y las recomendaciones de Susana Benko.
Oye, tenemos tantas cosas, voy a tratar de ser lo más breve posible. La esperada inauguración colectiva, la trayectoria inédita, Mirar al Mundo Nuevo, pues ya acaba de inaugurar. Como recordarán, es el resultado del concurso organizado por la Embajada de España en Venezuela y la Hacienda La Trinidad Parque Cultural. Esta exposición, curada por Lorena González Gineco, presenta las obras de los 36 artistas seleccionados en el marco de la celebración del quinto centenario de la primera circunnavegación del globo, el viaje de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Bueno, en nuestra página web encontrarán más detalles, los artistas que participan y la dirección de la Hacienda La Trinidad, Parque Cultural. Pero allí mismo, seguidamente, allí al lado, pueden pasar, perdón, por la Galería de Carmen Araujo Arte, y es porque el pasado 7 de agosto fueron presentados dos importantes catálogos de exposiciones recientes que efectuó la artista Magdalena Fernández. Una fue Estructuras Elásticas, que se realizó en 2018 en esa galería, y la otra fue la que hizo en México, tanto en el Museo Amparo en Puebla como el Museo de Arte Carrillo Gil, llamada Ecos. Ambas publicaciones están expuestas, pero además lo interesante es que también hay una muestra de algunas de las piezas que ella presentó en México. La muestra es presencial y va a durar hasta el 28 de agosto. Igualmente, en nuestra página web están todas las señas para acercarse por allá. Y en cuanto a cursos, voy a mencionar dos eventos relativos a música. Isabel Palacios dictará cursos presenciales en la sede de la Camerata de Caracas a partir del 12 de agosto. Se titula Cercanías con la música, el arte de oír. Y los interesados pueden escribir directamente a Isabel, teléfonos y correo que van a encontrar en nuestra página web. Y asimismo, en música, para seguir con esta tónica, empezó el pasado domingo 8 de agosto, pero va a seguir los siguientes domingos de agosto algo muy interesante para los niños. Y es que la Orquesta Sinfónica Ayacucho va a realizar, o realiza pues cada domingo durante agosto, los talleres musicales dirigidos para niños entre 4 y 10 años de edad. Creo que es interesantísimo para aprender música de una forma muy divertida y nada mejor que con los músicos de la orquesta. Por otro lado, Costanza de Rogatis va a dar un nuevo taller online de corte teórico titulado Fotografía y Arte Contemporáneo en Venezuela de 1980 a 2010. Allí ella pues hará un recorrido historiográfico y se hará una revisión de la utilización de la fotografía como forma de arte en estas décadas en el país. Inició pues digamos el 7 de agosto, pero eso continúa todos los sábados de agosto y pueden haber clases de recuperación porque se van a grabar por Google Meet. Más detalles también en nuestra página web. Y por último, quiero destacar que la Sala Mendoza invita al taller online Archivo y Creación que dará la especialista en archivos fotográficos Vilena Figueira. Se trata también de un taller, en este caso teórico y práctico, para capacitar la revisión física y documental de archivos, álbumes, archivos fotográficos de familia, etc. Este taller pues, se va a llevar a cabo los martes, también 17, 24, 31 de agosto hasta el 7 de septiembre. Y bueno, pues para registrarse e inscribirse, les recomiendo entrar a la página web de la Sala Mendoza y seguir pues todas las indicaciones que allí se dan para poder inscribirse en este taller. Y bueno, por ahora es todo por esta semana.
Buenísimo, Susana. Y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección del gran Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de @unminutoconlasartes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.